que todos tenemos una Biblia en nuestra casa, es el texto original en el hebreo. Hay un pedacito del Levítico que dice, se los digo así en original, Lota Amod al Dam Reja. Se traduce, si alguno de ustedes tiene una Biblia, van a ver con el Levítico 19:16, dice, no permanezcas indiferente frente a tu prójimo. Dice así, no sé, acá el pastor tiene Levítico 19:16, que busque. 19:16, a ver, en voz de pastor.
No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo.
Acá no, acá dice, es el mismo, está bien. Dice, es el 16, lo que pasa es que leyó la mitad del versículo. Dice, lee lo que sí.
El Papa Juan Pablo, perdón. Esto hay que enmarcarlo porque un judío, un cristiano. El Papa Juan Pablo, cuando visitó por primera vez la sinagoga judía en Roma, los reconoció como nuestros hermanos mayores. Por eso los escuchamos.
Bueno, entonces, a ver.
¿No andarás chismeando entre tu pueblo?
Esa es la parte primera que no me referí yo.
¿No atentarás contra la vida de tu prójimo?
Bueno, ese versículo, esa partecita, no, ahí lo traduce, no atentarás contra la vida de tu prójimo. En otras Biblias suele ser, no permanezcas indiferente ante tu prójimo. No está mal la traducción que acaba de leer el pastor. En hebreo puro dice, no pises, así, ¿eh? No pises o no te apoyes sobre la sangre de tu prójimo. Y esa advertencia me parece esencial porque, primero, que pone a la indiferencia como algo activo, es decir, uno cree que la diferencia es ser pasivo. Y la indiferencia frente a los problemas de los prójimos, que cuando uno se da cuenta siempre los prójimos somos uno, esa indiferencia nunca es pasiva. Es mentira que es pasiva. Cuando uno es indiferente frente al dolor de su alrededor, es activo. Vale decir, activamente no está haciendo lo que hay que hacer y se está parando sobre la sangre de su prójimo. Esa advertencia bíblica también pone en evidencia que cuando uno se para sobre la sangre del prójimo, el prójimo deja de ser tal. Cuando las tradiciones religiosas, que a veces hemos hecho desastres, también en nombre de Dios, y a veces lo seguimos haciendo, nos demos cuenta de que en última instancia lo que todos tendríamos que hacer en este ámbito es, bueno, como dice acá el eslogan, ¿no? Encuentro de organizaciones, es hacer que lo que antes estaba en contra se encuentre, vamos a poder hacer algo distinto en el planeta. Yo siempre digo a Silvia, no sé cómo está Silvia, acá. Siempre digo a Silvia que de lo que se trata en última instancia es de que nosotros ampliemos nuestro nosotros. Porque cuando uno empieza a clasificar y dice los pobres, los ricos, los discriminados, los, va parcializando de forma tal que uno queda como estigmatizado. Me parece que la invitación que tenemos, y con esto termino, es a que nos demos cuenta que en nosotros es uno y que en realidad no somos nos, sí, sino están nosotros. Entonces, cuando ampliemos en nosotros, nos vamos a dar cuenta que en vez de no tener que pisar sobre la sangre del prójimo, no tener que ser indiferente, lo que tenemos que hacer es vernos reflejados, como decía Marcos recién, en el espejo del otro, y aquellos que creemos ver en el espejo del otro un poquito el rostro de Dios. La comunidad judía, que también sabe lo que significa ser discriminado, vilipendiado, bastardeado, bueno, ojalá podamos aprender, y tratamos de venir haciéndolo, de acompañar y sentirnos también que en este nosotros organizaciones sociales están incluidas, ¿no? Nosotros trabajamos cotidianamente, a veces mal, a veces bien, a veces en silencio, con muchas organizaciones, y estar hoy acá no es un compromiso ni es para la foto, es cumplir con nuestro mandato, es saber que somos hermanos, somos parte del mismo nosotros. Amén.
Buenas tardes a todos. Bueno, contento de estar aquí, agradecido por la posibilidad de poder expresarnos. Nos pidieron que leyéramos un texto bíblico, yo me vine con la Biblia. Voy a ser corto, digamos, ¿no? Voy a leer un versículo nomás y un pequeño comentario al respecto. No voy a hacer un sermón como acaba de hacer recién en el rabino.
Estamos entrenados, tenemos un dúo de stand-up.
Teneme el micrófono que para eso te pago. Lo leo rápido. Bueno, yo me voy a meter en el terreno un poco del rabino, porque esto tiene que ver con el pueblo de Israel. Tiene que ver con un rey que él conoce muy bien, que es el rey David, ¿no es cierto? Y se refiere al trabajo, porque en el tema de esta conferencia entre ustedes es también el trabajo. Y dice lo siguiente el salmista David: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Esa es una versión. Y en otra versión dice más o menos lo mismo, en otras palabras: lo que ganes con tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad. Y me parece importante este versículo tan cortito, pero que tiene que ver con lo que significa realmente el trabajo. Queridos, el trabajo es una bendición. Para algunos es una maldición, ¿no? Y viven quejándose del trabajo. Pero ¿cuántos realmente no tienen trabajo? ¿Cuántos realmente no saben lo que es el sustento, ¿no? Algunos de nosotros hemos pasado necesidad y nos ha faltado también, pero entendemos que Dios nos dice que el trabajo es una bendición, que el que trabaja, dice, aproveche de lo que da y con eso sea feliz y pueda avanzar en la vida. De manera que la reflexión es que a veces sucede que no tenemos trabajo, a veces sucede que tenemos un trabajo que no nos gusta, pero en definitiva es un trabajo que entendemos que Dios permite que lo tengamos. De manera que creo que debemos ser agradecidos. Y si no tenemos trabajo, pedírselo a Dios. Mire, nosotros en nuestra comunidad tenemos experiencia de varias personas que han llegado, que han venido sin nada, y hemos clamado y hemos orado a Dios, y a veces hemos llorado en la presencia de Dios, pidiéndole que le diera a ese pobre hombre, esa pobre mujer que venía en ese estado de desesperación, ese trabajo que estaba necesitando. Y Dios se lo dio, y fue realmente una bendición. Y hoy lo vemos que han cambiado, que están contentos, porque están disfrutando del trabajo. De manera que entendemos que el trabajo no es una carga, sino, según nos dice Dios, una bendición. Dios quiera que todos podamos tenerlo. Nada más.
Y en la huella de Francisco, tomando un puntito de su último encuentro con los movimientos sociales, quería proponerles que viéramos los últimos tres pasos en esa huella, haciendo memoria y reconocimiento, después escuchando un texto de la palabra y finalmente con un gesto. Con respecto a la memoria, citando a Papa Francisco, decía: el segundo punto que quiero tocar es el amor y los puentes. Un día como hoy, un sábado, Jesús hizo dos cosas que precipitaron la conspiración para matarlo. Pasaba con sus discípulos por un campo, un sembradío. Los discípulos tenían hambre y comieron las espigas. Nada se dice del dueño de aquel campo. Subyacía el destino universal de los bienes. Lo cierto es que frente al hambre, Jesús priorizó la dignidad de los hijos de Dios sobre una interpretación formalista, acomodaticia e interesada de la norma. Cuando los doctores de la ley se quejaron con indignación hipócrita, Jesús les recordó que Dios quiere amor y no sacrificio. Y les explicó que el sábado está hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado, el hombre. Enfrentó el pensamiento hipócrita y suficiente con la inteligencia humilde del corazón. Esa inteligencia que prioriza siempre al ser humano y rechaza que determinadas lógicas destruyan su libertad para vivir, amar y servir al prójimo. Y al final de este punto, haciendo referencia a la curación que hizo de la mano de un enfermo, simbolizando la incapacidad para trabajar, dice Jesús: ese sábado se jugó la vida, porque después de sanar esa mano, fariseos y herodianos, dos partidos enfrentados entre sí, que temían al pueblo y también al imperio, hicieron sus cálculos y se confabularon para matar. Sé que muchos de ustedes se juegan la vida. Sé, lo quiero recordar. Sé que algunos no están hoy acá porque se jugaron la vida. Pero no hay mayor amor que dar la vida. Eso nos enseña Jesús. El reconocimiento de los que se jugaron la vida son parte de nuestro pueblo que ofrendó y regó con su sangre la huella que hoy transitamos. Nos invitamos a nombrar en voz alta, la voz que llega al suelo, sus nombres.
Enrique Angelelli, uno que se jugó la vida.
Hombres y mujeres, pibes en nuestros barrios, los nombremos, por favor.
Sergio Rodríguez. Sergio Cuello, asesinado por una bala policial por la espalda.
Héctor, María Teresa y María.
María Alfonsini.
Marina Brunera.
Yamila Cuello.
Maxi Darío.
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
También desaparecido, de los cuales varios que están gravitos. Lucharon.
Sandra Cabrera. Luchi Toledo.
Tantos y tantas nos encomendamos a memoria amorosa de nuestro pueblo y a nuestro querido y buen Dios. Memoria, palabra, esto que nos decía el Papa Francisco, amor y puentes. La palabra elegida, el texto del Magnificat, de la Madre, de María, una mujer, para muchos es la mujer. Para el creyente, tener fe es vivir también la locura de Dios, porque siendo el Hijo de Dios, fue María la que le dio rostro a ese Dios encarnado. Fue María la que lo educó en los gestos y la sensibilidad. Fue María la que le enseñó los valores que después fue sembrando con su propia vida hasta darla hasta la última gota. Y María, por eso, se hizo puente. Con el Magnificat la reconocemos y junto a ella a tantas mujeres que dan alma y dan abrigo y dan fortaleza y dan ternura a este tiempo despiadado que nos toca vivir. Sentimos confirmada nuestra esperanza. Mi alma canta la grandeza del Señor. Lucas 1:46. Le contesto, María, estando ya ella embarazada, hace unos 7 kilómetros de lugar de montaña para ir a visitar y darle una mano a Isabel, que ya estaba pronta a dar a luz. Porque él miró con bondad la pequeñez de su servidor. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono, elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Y finalmente un gesto. Hemos experimentado a lo largo de todo el día cosas muy lindas. También hemos experimentado el dolor, un dolor que clama justicia. Y en esa experiencia hemos empatizado en el camino, porque nos fuimos adentrando y poniendo en el lugar del otro, en el cuero del otro. Qué lindo, y este es el gesto. Poder terminarlo con un abrazo. ¿Vieron? Cuando el abrazo es intenso, naturalmente cerramos los ojos y hacemos silencio. En el abrazo nos recibimos en la totalidad del otro, con su historia, con sus valores y sus disvalores, la persona como es. Y en el abrazo nos hacemos uno, surge el nosotros. Y en el silencio sentimos que no hay palabras que expresen el hacernos uno, el recibirnos, querer. Y en el cerrar los ojos nos asomamos a lo más profundo. No es que cerramos los ojos para evadir la realidad, no. Nos metemos con toda la realidad, que es la historia de cada uno, a lo más profundo. Allí donde para los creyentes nos habita Dios y en donde la dignidad resplandece como lo más bello. Qué lindo terminar con un abrazo que nos confirma la huella, que nos anima y nos compromete. Nos abrazamos.